acciones de inconstitucionalidad. Y con ello tendremos la certidumbre de que los estados de la República no podrán realizar leyes o aprobar leyes que puedan ir en contra de la Constitución. Por supuesto, también se establece que los sujetos responsables, los sujetos que forman parte del IFAI, serán sujetos de juicio político, situación que en la especie hoy no sucede. Se mejorarán los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos ante órganos autónomos, que en una particular condición hoy en día sigue habiendo cuestionamientos respecto al procedimiento, es decir, se mejorará. Y por supuesto, como no sucede en otros estados de la República, el caso de Querétaro así es, los órganos garantes a nivel estatal también se les dotará de autonomía desde la Constitución, es decir, como una obligación para que los estados de la República expidan reformas o realicen reformas a sus constituciones, y que en el ámbito de los estados también haya organismos garantes del acceso a la información en esos términos. Los alcances que se están logrando en esta iniciativa que se discutirá entre el martes y miércoles, la idea es que pase el jueves a Cámara primera lectura y el martes de la semana que entra entremos al debate. Particularmente uno de los aspectos importantes es el fortalecimiento del artículo sexto constitucional, donde está consagrado el derecho de acceso a la información pública, y ahí particularmente se están ampliando los alcances, es decir, para que haya entidades que hoy no son sujetas obligadas para informar sobre la otorgar información pública, como el caso de los fideicomisos, como el caso de los propios poderes legislativos. Lo he mencionado, el caso particular del Estado de Querétaro en materia de transparencia y acceso a la información sobre el uso de los recursos, que Querétaro es uno de los estados que se encuentran en ese supuesto, que sus instancias o personas que manejan recursos públicos no están obligados a hacerlo en esos términos. Con esta reforma constitucional estarán obligados. Y un tema pues naturalmente importante es el tema de prerrogativas, que estarán obligados ya a hacerlo, independientemente de que no han querido, por todo ese manoseo interno políticamente para evitar que con la reforma que se realizó aquí en Querétaro, pues esos 153 millones que se les otorgan en 3 años sean sujetos de este beneficio de los ciudadanos. Es una reforma que nosotros consideramos alcanza ya los acuerdos políticos. He sido nombrado por el coordinador del grupo parlamentario, así como lo fue en materia del fuero, para coordinar los trabajos de esta iniciativa en materia de transparencia y acceso a la información. Y el tercer y último tema es anunciar a ustedes que esta mañana el Consejo Rector del Pacto por México, del cual también formo parte como coordinador del Eje Rector Transparencia y Rendición de Cuentas, estaremos presentando al mediodía en la Ciudad de México una iniciativa en el marco del Pacto por México, que se ha trabajado con el Consejo Rector, del cual formo parte, una iniciativa de reformas a la Constitución mexicana, particularmente 8 artículos, para presentar a la Cámara de Diputados un proyecto de reformas en materia de telecomunicaciones. Es una iniciativa de gran importancia que particularmente el PAN no negará a nuestro país en función de las ventajas y beneficios que esta tendrá. Es una iniciativa que va dirigida a mejorar los servicios en cuanto a televisión, telefonía fija y móvil, y por supuesto anteponiendo el interés de los ciudadanos. Particularmente tendrá impacto en concesionarias de televisión abierta y restringida, en la telefonía fija y la telefonía móvil. Es una propuesta en la que se incluye la posibilidad de licitar 2 nuevas cadenas de televisión abierta. Se establecen nuevas fórmulas tarifarias en telefonía fija y móvil, que es un tema que sin duda alguna impactará de manera directa en los mexicanos. Se establece la propuesta de crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tendría, entre otras atribuciones, la de licitar, negociar y quitar concesiones, con un organismo integrado por 7 comisionados, que serán también, al igual que el caso del IFAI, renovados de manera escalonada, y mediante una elección a propuesta del presidente de la República a través de una terna, y de esta terna el propio Senado de la República elegirá a quienes desempeñen esta función. Toca temas vinculados con la banda ancha y con las televisoras. Por supuesto, es un tema en el que estamos yendo en contra de poderes fácticos que por muchos años en este país han gobernado, digamos, al margen de las instituciones públicas de México, y hacerlo a través del Consejo Rector, a través del Pacto por México, con el respaldo de la Presidencia de la República, sin duda alguna nos lleva a enfrentar a uno de los poderes que por muchos años se han ejercido en nuestro país y que han atentado contra la política y la libertad en muchos aspectos. Es una iniciativa que el día de hoy que se reciba estaremos ya analizando, tenemos reuniones desde hoy a partir de las 6 de la tarde, y de forma inmediata se convocará la Comisión de Puntos Constitucionales de forma paralela en otro momento, pero esta misma semana, para que entremos a la discusión, al debate sobre los alcances de esta reforma constitucional, que en un primer término, insisto, el Consejo Rector hemos alcanzado ya acuerdos sobre su contenido, sin embargo habrá que escuchar a los integrantes de la Comisión de Puntos y posteriormente al Pleno. Tiene que ser una reforma sin simulaciones, una reforma de fondo y que por supuesto se privilegien particularmente a los ciudadanos de la República. Son los tres temas que esta mañana he puesto a consideración de ustedes y si existe alguna pregunta con todo gusto la respondo.
¿Qué tipo de prebenda podría llegársele a ofrecer a las empresas que ya cuentan con un amplio margen del espectro? Por ejemplo, televisión, sabemos que está Televisa y TV Azteca, por ejemplo, que controlan casi el 90% de las telecomunicaciones en México. Es obvio que a ellos no les va a gustar esta iniciativa y se habla mucho de otras áreas en las cuales ellos puedan ser beneficiarios. ¿Se le va a permitir, por ejemplo, a Televisa tener telefonía móvil fija, este servicio de Play que ellos también siempre han peleado?
Bueno, es una iniciativa que justamente va en contra del ejercicio del monopolio y lo que se pretende es generar desde el marco jurídico alternativas para que haya otros inversionistas que puedan participar con nuevas cadenas de televisión abiertas para la República Mexicana. Es un efecto del ámbito nacional y lo que queremos es que haya una libre competencia y que no, por el contrario, resulten beneficiados. Habrá que estar analizando con toda puntualidad incluso la participación de todos aquellos diputados llamados de la telebancada para conocer cuáles son sus intereses y participaciones que tengan tanto en comisión como en el Pleno. Yo puedo garantizarles a ustedes que al menos el grupo parlamentario del PAN, representado por 7 diputados en la Comisión de Puntos Constitucionales, estaremos defendiendo plenamente que vayamos en contra de cualquier monopolio que nos lleve al ejercicio de poderes fácticos como ha sucedido en México. Esta es una reforma que no tengo duda, habrá una enorme presión por parte del poder económico que está vinculado con él y será tarea nuestra evitar que esto suceda ya en el contenido de la reforma.
Por ejemplo, la posibilidad de que le entren a estas dos nuevas licitaciones pues empresas como, bueno, de gente como Carlos Slim, por ejemplo, quien ya tiene un monopolio en un ámbito mediático, permitirle que entre a otro, ¿va a ser posible?
Ese es uno de los grandes temas a discutir y justamente partiría del principio de no a los monopolios. Y en México conocemos perfectamente, no es necesario ni siquiera participar en estas instituciones, que hay personas específicamente que ya han asumido estas posiciones de propietarios de este tipo de concesiones y en el marco jurídico que no solamente es 8 artículos de la Constitución, sino que vendrá una reforma al menos entre 11 y 15 leyes secundarias en donde puntualicemos evitar que haya un fortalecimiento de estos empresarios. Por el contrario, lo que necesitamos es fortalecer la libre competencia y que haya otras inversiones que puedan fortalecer el ramo de las telecomunicaciones sin fortalecer a quienes ya existen en México y con ello tampoco entrar en un escenario en donde constitucionalmente vayas en contra de quienes ya lo tienen. Hay que encontrar un equilibrio y es por ello que me parece el debate será un debate de gran importancia para el país porque en función de ello se generan fuentes de empleo, se fortalecen económicamente grupos y los poderes fácticos pueden entrar en un esquema de fortalecimiento que es justamente lo que buscamos echar abajo, que por el contrario suceda un equilibrio que no hemos tenido en el país.
Oye, Marcos, referían que iban a crear también un órgano rector que pudiera en determinado momento revocar concesiones que ya están, que ya se tienen, ¿no? ¿Por qué razón se podría revocar?
Así es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el ramo constitucional es una de las discusiones establecer cuáles serían las causas para que una concesión quede sin efecto y poder revocarla. Me parece que ahí estará centrada una de las discusiones más importantes y en función de ello pues tendría que ver con la prestación del servicio que otorguen y que este no atente contra quienes son los usuarios del servicio en el país. Lo que debemos, insisto, privilegiar es, lejos del beneficio que pueda recibir quien se convierte en concesionario, que pongamos al ciudadano por delante y sea el verdadero beneficiario. Por supuesto, para nosotros esta reforma es fundamental. La propusimos siendo gobierno, lamentablemente el PRI la rechazó. Hoy que se da esta circunstancia, pues nosotros sí vamos en ese sentido, porque sabemos las ventajas que tendría en términos de televisión, en términos de telefonía, para los usuarios de la República Mexicana.
Cuéntame el apoyo del PRI para impulsar esta reforma. O sea, cuéntame, ya sabemos que hay...
El Consejo Rector está integrado por el PAN, PRD y PRI, y los tres partidos políticos estamos en un acuerdo para el contenido de la iniciativa que se está presentando. Recuerden ustedes que lo que presenta el Consejo Rector, no obstante estén integrados los tres partidos y la Presidencia de la República, una vez que llega a Cámara de Diputados, hay libertad para fortalecer, enriquecer, modificar lo que se haya presentado como iniciativa. Es decir, hoy lo que tenemos es una primera propuesta ya en blanco y negro. Sin embargo, habrá puntos que entraremos en la discusión, como el que tú mencionas, en donde garanticemos que haya un equilibrio, haya libre competencia en México en esta materia, y ese es el proceso en donde entraremos en una, digamos, amplia discusión nacional en la materia.
Actualmente, ¿por cuánto tiempo la concesión que se les otorgó?
No, tiene un carácter indefinido, hasta en tanto no haya una causal que obliga a su revocación, y me parece que esos son justamente los temas en los que habría que garantizar que haya un equilibrio sin que esto merme en la inversión realizada por el particular. Es decir, tiene que haber en el marco jurídico, y por eso es tan importante, tan delicado el contenido de esta reforma, para garantizar que haya atracción de inversión y que esta inversión no vaya en contra de los usuarios de este tipo de servicios.
Oye, Marcos, en este sentido, ¿cuál sería una causal para revocar estas concesiones? ¿Cuál se estipuló desde el principio?
El monopolio, por ejemplo, es una de las causales que estarían establecidas en ese supuesto. Hay que evitar con prácticas como las que se están puedan llevarse a cabo. Al momento de aperturarlo, tendríamos una posibilidad de que haya una libre competencia, aquellas acciones que puedan ir en detrimento de lo que por ley te otorga. Y el organismo al que referías, que no te contesté, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sería el organismo encargado de todo lo relativo a la licitación, negociación y a la revocación de concesiones en el país. Sería un organismo integrado por 7 comisionados, y esos comisionados tendrían esa responsabilidad.
Diputado, históricamente Televisa y TV Azteca han tenido gente, incluso familiares, en la Cámara de Diputados para defender precisamente su postura. ¿Es el caso en esta legislatura?
Bueno, nosotros vamos a tener claridad. Hoy hay presunción sobre algunos diputados, particularmente del PRI y del Partido Verde Ecologista, que se presumen forman parte de la telebancada. Pero me parece que para ellos ha llegado el momento de actuar, y en unos días estará revelando a nivel nacional quienes defienden los intereses de las televisoras y no del pueblo. Hay que tener muy claro que el diputado representa al pueblo, no a los poderes fácticos, en este caso a las televisoras, y esta es una oportunidad histórica para establecer equilibrios en esta materia y que quienes prestan el servicio lo hagan en un esquema de libre competencia, privilegiando por supuesto a los ciudadanos de este país y no a los privilegios en favor de ese grupo minoritario.
Marcos, la posibilidad de abrir concesiones estatales, hay otros países, concretamente Estados Unidos, en donde hay concesiones para todo el país, pero cada estado tiene sus propias concesiones, generan sus propios medios de comunicación.
No está contemplado. Hay 3 diputados de nuestro grupo que han ya puesto sobre la mesa esta alternativa, y es uno de los temas que se estará valorando. Por lo pronto sí está establecido la obligación para generar concesiones de televisión abierta, específicamente 2 nuevas cadenas de televisión, y eso sí forma parte, digamos, del paquete inicial. Sin embargo, hoy todavía no está concluido, apenas empezará la discusión una vez que se presente la iniciativa, y es uno de los temas que estará sujeto a discusión. Es decir, que pudiera existir esta facultad para que en el ámbito de los estados de la República se cuente con esa figura jurídica.
Volviendo al tema, perdón, de la transparencia, ¿cómo calificas a los diputados locales que no transparentaron sus prerrogativas y están esperando a que exista esta normativa federal cuando la legislatura pasada se aprobó este asunto de la transparencia y las prerrogativas?
Pues me parece lamentable, reprobable absolutamente, y lo digo en función de una voz como ciudadano. Es decir, nadie en este país como ciudadano quiere un representante popular que no transparente el dinero que recibe, máxime cuando éste está obligado a comprobarlo y exhibir públicamente en qué lo ejerció. En la medida que haya transparencia, iremos al escenario de rendición de cuentas. Y si el Congreso local hoy no realiza las obligaciones que le corresponde, particularmente la Junta de Coordinación Política, pues lo único que estamos revelando es que nos gusta la opacidad, que en este gobierno no queremos la transparencia y que no se hace nada para que alcancemos esos privilegios. Yo nada más les pongo sobre la mesa que cuando hay transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, se puede considerar un Estado democrático. No porque en el discurso diputados y gobernador digan que Querétaro es democrático, va a hacerlo de facto. Tendría que serlo justamente cuando estas prácticas se llevan a cabo y la sociedad estará tranquila de que esos recursos no van a la bolsa de los representantes, sino para cumplir con un fin legislativo.
¿Tienen alguna responsabilidad los diputados locales?
De carácter moral solamente. Y me parece que esa es hoy la de mayor peso. Si la semana pasada logramos un avance institucional en este país para recuperar la confianza en materia de eliminación de fuero, pues el siguiente paso es entrar en la discusión relacionada con las prerrogativas y los salarios que recibe un diputado, un senador, un gobernador, y que esté en la discusión de la población, porque si es tanto el discurso que decimos sobre que lo que queremos es una oportunidad para servir, pues lo que deberíamos acreditar en términos claros sería en materia de prerrogativas y en materia de salarios.
Y en otro tema ya, los primeros